La violencia de género sigue manifestándose con fuerza en una sociedad que avanza cada vez más en la visibilización de este problema que es estructural. Esta semana se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en COPE, donde más de una ocasión hemos escuchado el testimonio directo de algunas de sus víctimas, vamos a acercarnos hoy al lado de la justicia, al lado que juzga los delitos que se cometen. El juzgado de lo penal número 6 de Córdoba es el encargado de hacerlo y su fiscal delegada es Silvia Verdugo. La tenemos al otro lado del teléfono. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Bueno, Silvia, ¿cuál es la tendencia que observa la Fiscalía en Córdoba en los casos de violencia contra la mujer? ¿Qué es lo que estáis observando en estos últimos meses, años, que está ocurriendo?
Pues lo primero que estamos observando es que los números siguen en aumento y sigue una tendencia al alza. Doy los datos que tenemos de violencia de Córdoba capital, porque son las que tengo más cercano. Y, por ejemplo, el año pasado acabamos en el 648, la diligencia urgente 648. Y este año, ayer que estuve de guardia, hicimos la 632. Por lo tanto, sabemos que con creces vamos a superar ya el número de diligencias urgentes del año pasado. También se puede destacar que los delitos más calificados siguen siendo, igual que otro año, los delitos de lesión en el ámbito familiar y los delitos de quebrantamiento, ya sea de medida cautelar o de pena. De prohibición de aproximación y comunicación, así como que también siguen en alza los delitos cometidos a través de redes sociales y los delitos de acoso.
Los datos de Fortuny, que es la aplicación donde veis todo esto, dan para 2022, según la memoria de la Fiscalía de Córdoba, un total de 12 dispositivos telemáticos adoptados, la pulsera, ¿no? Lo que conocemos como la pulsera. No obstante, aseguró usted en esta presentación que no parecía un dato fiable, ¿no? Según su delegación de gobierno en Córdoba, la cifra para 2023 es de 150 casos activos con pulsera. ¿Por qué Fortuny no registra hasta el momento correctamente esos datos? O sea, ¿cómo funciona ese sistema?
Primero hay que hacer una distinción. Una cosa es los datos que da la subdelegación del gobierno de casos activos y otra cosa es lo que nosotros registramos en lo que yo dije que se registraba en Fortuny. Cuando yo di el dato de 12 dispositivos telemáticos me refería a que teníamos registrados que ese año se habían dado de alta. Es decir, una cosa es los casos que se hayan dado de alta y otros los casos activos que hay. Los casos activos no desconozco el número exacto que tenemos. Por otro lado, Fortuny es un registro interno de la Fiscalía donde se registran los datos por muchas personas. Es decir, son muchos funcionarios los que tienen que registrar estos datos. Y no es raro que se registre que se ha adoptado una orden de protección, pero no el hecho de que se haya establecido como medida de control de esa orden de protección que se ha establecido, que se controle por ese dispositivo técnico que conocemos como pulsera. Es decir, el juzgado nos puede comunicar que se ha adoptado la orden de protección y que se ha establecido la pulsera como medio de control, pero el funcionario a la hora de realizar ese registro interno que nosotros hacemos, pues da de alta la orden de protección, pero no el medio de control. Y por eso puedo entender que existe eso diferente, ese dato poco fiable.
¿Y qué diferencia hay, ahora que lo dice, entre activarse, o sea, entre los casos activos y los casos que se dan de alta?
No, a ver, una cosa es lo que se active ese año, sí. Y usted lo que me ha dicho es que la subdelegación del gobierno cifra como casos activos, es decir, como casos que todavía se están controlando, vale. En 150, pero no sabemos si se activaron en 2022, en 2023 o en 2021, porque es que hay casos que están activados de 2020, 2021, entonces son los que están activos, pero no sabemos la fecha exacta de que cuando se han activado esos 150 que dice la subdelegación del gobierno, a lo mejor están activos desde 2023 o 2022 o 2021, no sabemos cuándo se han activado.
Vale, ¿y habéis visto algún cambio de tendencia, por ejemplo, con la pandemia? Que, bueno, entiendo que era una situación bastante diferente, ¿no? Que al final estábamos todos confinados y cuando salimos de la pandemia, que ya sí que quizá hace más falta ese control, ¿no? A la hora de activarse, como me dice, ¿no? Que cada año pues se activa un número X y luego se va acumulando a ese registro definitivo de su delegación, ¿no? Pero cuando salimos de la pandemia, ¿se ha visto algún cambio de tendencia a que hayan activado muchas más por esto de que ahora sí que volvía a hacer falta ese control?
No, lo que observamos durante la pandemia es que, claro, hubo durante un tiempo donde las denuncias, escaso periodo de tiempo, donde las denuncias a lo mejor disminuyeron, pero luego enseguida se volvió a la tendencia normal que había. Pero en relación a las pulseras no se estableció, no se observó ningún tipo de cambio.
Bueno, otro tipo de violencia de género es la violencia vicaria, que últimamente uno se le ha puesto nombre y se habla mucho más de ello, ¿no? ¿Cómo actúa la fiscalía cuando hay menores vulnerables en estas situaciones de por medio?
A ver, en un primer momento tenemos que destacar que la violencia vicaria es una forma de violencia de género donde se utilizan a los hijos como instrumento con el objeto de maltratar y de hacer daño a la mujer, ya sea bien por ejemplo, no cubriendo sus necesidades básicas, no pagándole la pensión de alimentos, haciendo testigo a estos menores de comentarios negativos hacia sus madres, utilizándolos o bien utilizándolos como instrumentos, como manipulándolos, ejerciendo coacción a la víctima como medio utilizando al menor. Entonces es muy importante tener en cuenta, observar el comportamiento de ese menor a la hora de cuando vuelven a casa, después de estar en el régimen a solas con el padre, ¿no? Es muy importante para observar si existe esa violencia que hemos denominado vicaria. Una vez que observamos esos cambios, porque sobre todo suelen ser cambios de humor, de comportamiento, pues la fiscalía tiene diversas formas. En primer lugar, podemos extender la orden de protección que se les concede a las mujeres víctimas de violencia de género a los menores, bien cuando ellas sean víctimas directas o sin ser víctimas directas cuando han presenciado los hechos. También tenemos como medida en el marco civil, cuando se adopta una orden de protección, cuando no hay medidas reguladas entre los progenitores, pues la fiscalía no establece el régimen de visitas del agresor respecto de sus hijos en el momento de la orden de protección, sino que se tendrá que ir al procedimiento civil, donde con todas las pruebas y testigos se adopte el régimen de visitas que sea más conveniente para ese caso. Es decir, una vez que podemos recabar todas las pruebas, y muchas de ellas se hacen a través, si fuera necesario, del punto de encuentro. En el caso de que cuando se establezca la orden de protección, si hay un régimen de visitas establecido ya entre el progenitor, agresor y el menor, pues si el menor ha presenciado los hechos, salvo que exista un interés supremo para el menor, se suspende el régimen de visitas hasta que en el procedimiento civil correspondiente se pueda ver qué régimen de visitas es el más conveniente. Y asimismo, también en los casos de violencia, cada vez estamos pidiendo más como pena accesoria, en casos graves, la pena de privación de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.
¿Y cuánto tiempo suele, cuál es el plazo una vez que Fiscalía pide eso hasta que se concede? ¿Es rápido o no? ¿O hay que esperar?
El que la privación de la patria potestad.
Sí.
A ver, nosotros lo solemos pedir en nuestro escrito de acusación como pena accesoria, y entonces una vez que se celebre el juicio, es cuando el juez considera si, de acuerdo a las circunstancias de ese caso, procede o no a acordar dicha supresión, esa supresión. Entonces se tiene que celebrar el juicio.
Precisamente hablando de ese tiempo de espera, ¿no? El juzgado de lo penal número 6 de Córdoba, el de violencia de género, es uno de los que más colapsado está ahora mismo. ¿En qué medida se han agilizado los señalamientos con la llegada de la nueva magistrada juez y la letrada de la Administración de Justicia que entraron en junio de este año?
Pues mira, los datos que tenemos ahora mismo es que sabíamos que la agenda de señalamiento, antes de que se pusieran esos nombramientos, iban ya por 2025. Entonces, lo que se ha conseguido es que todos los juicios señalados en 2025 se estén celebrando ahora en 2023 y estén señalados en 2024. Por lo tanto, la agenda de señalamiento se ha reducido en un año,
En un
lo
año.
cual es muy importante porque, aunque en todos los delitos es necesario una respuesta ágil y rápida por parte de la justicia, más en los casos de violencia de género,
Hmm.
porque muchas veces cuando se celebraba el juicio en Penal 6 habían transcurrido más de 3 años desde la comisión de los hechos.
Claro.
Y esto daba lugar a que las medidas cautelares muchas veces estaban cumplidas y que las víctimas ya no querían declarar por el propio desgaste emocional del proceso.
Claro, bueno, también imagino que a nivel, bueno, del programa Biogen y de la protección a la víctima hasta que se celebra el juicio también provoca también un mayor gasto, ¿no? De
Claro.
todas
Bueno,
esas.
ya por el gasto no, simplemente es que muchas veces, transcurridos 3 años desde la comisión de los hechos, las propias víctimas es que ya decían, bueno,
Claro.
ahora ya no quiero nada, ya estoy cansada, ya lo que quiero es cerrar páginas. Y entonces pues ha sido un gran avance, pero hay que quiero destacar que no es suficiente, porque se han nombrado un refuerzo, se ha nombrado un juez y un letrado de administración de justicia, pero sería necesario un juzgado completo, no solo en el ámbito de enjuiciamiento, sino por ejemplo también en el ámbito de la fiscalía, porque en el ámbito de la fiscalía ahora tenemos más juicios como consecuencia de ese nombramiento extra que ha habido,
Claro.
pero a lo que es a nivel de fiscalía no se nos ha nombrado un fiscal. Entonces, contábamos con medios muy reducidos ya a nivel personal para asistir a juicios y entonces ahora tenemos muchos más señalamientos mensuales que hemos tenido que cubrir con el mismo número de fiscales. Pero es que es más, también en el ámbito de la instrucción, solo en Córdoba hay un juzgado de instrucción. Un juzgado de instrucción que solo hay una jueza que se encarga de forma exclusiva todos los días y de forma permanente está de guardia.
Claro.
Lo que conlleva que, claro, que el procedimiento, por ejemplo, los procedimientos civiles que derivan de la violencia de género es ella la que lo tiene que tramitar. Entonces, la agenda que tiene, como está siempre de guardia, no puede señalar todos los días ni muchos juicios, sino que se señala 2 al día, porque no puede señalarse más porque luego le entran todos los procedimientos de guardia.
Claro.
Y entonces, claro, la agenda de civiles del juzgado de violencia sobre la mujer va por mayo de 2024. Entonces puede ser que tengan más rápida respuesta en un juzgado de familia ordinario que los asuntos de violencia de género, lo cual es una hay que buscarle una solución, que sería tan fácil como nombrar un juez de violencia de género en el ámbito de la instrucción, para que uno se pudiera encargar de la guardia y otro de los señalamientos ordinarios, no solo civiles, sino todos los procedimientos penales ordinarios que hay.
Por supuesto, sí, claro. Silvia, ¿qué fue de aquellas pulseras telemáticas de control que pidió el gobierno para condenados por violencia de género que salieran de la cárcel, no con las rebajas de condenas, con la ley del solo sí es sí? No sé si se llegó a activar alguna en algún momento.
Pues yo no tengo conocimiento de que se haya adoptado ninguna hasta ahora. Aquí no se nos ha notificado nada, nada. En el caso de que se establezca, pues se realizará el control, porque aquí desde la sección de violencia somos los encargados de controlar todas las pulseras que se establecen tanto en Córdoba como en la provincia, ya que el centro Cometa nos manda las incidencias que hay en cada una de las pulseras y se controlará. Pero a día de hoy no tengo conocimiento de que se haya establecido ninguna.
Antes de hacerte la última, la huelga de letrados a día de hoy sigue haciendo algún tipo de, bueno, de calando de algún tipo de forma en la velocidad de los juicios y demás, ¿o no?
A ver, ahora mismo ya no, ya no. Lo único que, bueno, que en su momento, pues en el ámbito de violencia de género, sí es verdad que se produjeron muy pocas suspensiones, porque por la materia que era de servicio mínimo. Una vez producíamos alguna suspensión de alguna declaración ordinaria y eso, pero la verdad es que ya no hay ningún ejemplo.
Perfecto. Vale, pues ya le hago la última. Según la Fundación ONCE, el 40% de las mujeres con discapacidad sufren violencia de género. ¿Cómo se protege desde Fiscalía estos casos que son más vulnerables y que, bueno, según los datos, pues se produce mucho, ¿no? O sea.
A ver, la Fiscalía protege a todas las mujeres con y sin discapacidad, a
Claro.
todas. Si bien es cierto que las mujeres con discapacidad, pues a lo mejor les cuesta más dar el paso a denunciar. Por eso, desde la Fiscalía, cuando tenemos el más mínimo indicio de violencia de género en el ámbito familiar, ya sea por servicios sociales, por el servicio de atención a personas mayores, que por ahí nos llegan bastante, o bien por algún parte de lesiones del hospital, pues incoamos una diligencia de investigación para poder investigar ese posible maltrato, solicitando la práctica de diligencia para poder esclarecer si existe o no violencia de género. Y en el caso de que exista, podemos interponer la correspondiente denuncia, llegando incluso, una vez que esté judicializado el asunto, a solicitar una medida de oficio de una orden de protección. También es verdad que que se aprobó en el año 2021 un protocolo de actuación para personas con discapacidad, ya no solo en el ámbito de violencia de género, sino en el
Entiendo.
ámbito de cualquier procedimiento, para la utilización de un lenguaje claro, sencillo, sin tecnicismo, para que realmente sepan dónde están, cuál es el procedimiento y toda la ayuda y recursos que tienen a su alcance. También contamos con el SAVA, que es un servicio de asistencia a las víctimas andaluzas dirigida a informarlas, asesorarlas, a protegerlas y ayudarlas para evitar en la medida de lo posible pues una doble victimización.
Vale, pues Silvia Verdugo, fiscal delegada de violencia de género en Córdoba, muchísimas gracias por habernos
A
atendido y que
usted, muchas gracias.
ojalá todo se agilice y tengáis los recursos lo antes posible para poder realizar vuestro trabajo,
Esperemos.
que es muy
Yo desde
importante.
aquí lo solicito.
Muchas
Mi
gracias,
medio
Silvia.
material y personales. Muchas gracias. Hasta luego.